Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 36 de 71, correspondiente a las páginas 77 a 78 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de, capítulo 4. Gramática semiótica. Página 77. En otras palabras, el objeto de un signo puede ser aproximadamente todo, y lo que hace que algo sea un objeto de un signo es el hecho de que está representado como tal por el signo. Paréntesis. Lo que resulta es el objeto inmediato del signo. Cierra paréntesis. Y sirve para ofrecer resistencia, brindar una restricción o, en general, actuar como un determinante para el proceso semiótico que lo representa, en cuyo caso se llama, comillas, objeto dinámico, cierra comillas. Con relación al signo, Peters diferencia dos tipos de objeto. El objeto dinámico, paréntesis, exterior a la semiosis, cierra paréntesis, y el objeto inmediato, paréntesis, interior a la semiosis, cierra paréntesis. Lo explica en los siguientes términos. Cita. En cuanto al objeto, puede significar el objeto en tanto que conocido en el signo y por lo tanto una idea, o puede ser el objeto tal como es sin tener en cuenta sus aspectos particulares, el objeto en estas relaciones que un estudio ilimitado y final mostraría que es. Llamo al primero objeto inmediato y al segundo objeto dinámico. Fin de cita. Paréntesis. Colette Chit Papers, 8813. Cierra paréntesis. El objeto inmediato es el objeto visto desde el contexto del signo, guión, su contenido representativo, cierra guión, mientras que el objeto dinámico puede ser considerado como el dinamismo, la máquina que conduce el proceso semiótico. Es lo que provoca al signo. El objeto dinámico del signo es una mano invisible que guía el proceso semiótico a la determinación final que concierne a cualquier información o significación que se refiere al objeto, aun cuando eso signifique la interpretación equivocada. Puede ser un dinamismo de diferentes tipos fenomenológicos. Es factible que algo posible actúe como un objeto dinámico, como es probable que un existente actual pueda operar así o como una ley general. Hamlet, por ejemplo, en cuanto a colección de palabras y hechos que un actor interpreta en la obra de Shakespeare, actúa como un objeto dinámico, aun así Hamlet es una ficción. Hay una tendencia a tratar el objeto dinámico como si fuera un objeto, comillas, real, cierra comillas, guión, y en este sentido Peters no es muy consistente, cierra guión. Pero, sobre todo, a él le interesa despejar las diferencias entre algo que es un objeto real y algo que es un objeto dinámico. El objeto dinámico es el objeto de una realidad que posee una existencia independiente del proceso semiótico. Peters llega a decir que es la realidad extralingüística a la que el signo se refiere. El objeto dinámico es, comillas, la realidad que de alguna manera contribuye a determinar al signo para su representación, cierra comillas. Paréntesis. Colette Chit Papers, 4536. Cierra paréntesis. Pero, sin embargo, se debe tener en cuenta que para que el signo diga algo de sí mismo, es preciso que haya pasado por procesos semióticos anteriores a partir de los cuales el intérprete posee un cierto conocimiento del objeto y por lo tanto es concebido también como signo. Nota 5. La división del objeto en dinámico e inmediato evoca, como lo plantea Sherard de Ladal, a la división que planteó Frege. Para este último un signo, paréntesis, sign, cierra paréntesis, comillas, está en lugar de, cierra comillas, paréntesis, bedeutet, cierra paréntesis, su objeto exactamente en el sentido en que Pierce entiende, comillas, representar, cierra comillas. Para Frege, como para Pierce, hay dos objetos. Un objeto dinámico o referencial, paréntesis, bedeutung, cierra paréntesis, y un objeto inmediato o sentido, paréntesis, sin, cierra paréntesis. El problema de la existencia de los dos objetos se resuelve en Pierce y en Frege de la misma manera. Hay algo fuera del signo, pero solo se dice en y por el signo, paréntesis, semiosis o discurso, cierra paréntesis. Véase Sherard de Ladal. D, E, L, A, D, A, L, E, O. Sit, páginas 165 a 166. Fin de nota, vuelta al texto. Página 78. La división de los objetos permite ver el signo desde dos puntos de vista. El objeto desde la perspectiva de su representación en el signo y el objeto entendido como determinante del signo, el así llamado, comillas, proceso de determinación, cierra comillas. Hay varios sentidos del término, comillas, representación, cierra comillas, en la obra de Pierce. A veces emplea la palabra como un sinónimo de signo. A veces habla de la representación nada más que como una sustitución del signo por el objeto. Otras, distingue entre denotación y representación. Es quizá más seguro caracterizar la representación del signo como la conexión a un objeto, su relación, su intencionalidad. La conexión se establece no solo por medios físicos o causales, sino también por similaridad y convención. El signo no es la copia de su objeto, sino que representa al objeto como un embajador representa a su país en una nación extranjera. La extensión de la metáfora permite suponer que ese embajador ha sido nombrado por alguien que tiene el poder de hacerlo. Por lo tanto, el objeto, comillas, determina, cierra comillas, al signo en cierto sentido, pero sin poner su marca en él. Pierce desarrolla la naturaleza del signo representamen cuando describe el, comillas, percepto, cierra comillas. Cita. Todo lo que aparece frente a nosotros, todo lo que percibimos, es producto del proceso mental, pero no somos conscientes de ello. Nuestra experiencia es que algo, una silla, digamos, aparece. Se interpone ante nosotros. No hace profesión de ningún tipo, no tiene intención alguna, no está en lugar de ninguna cosa. Simplemente está. Está enérgicamente en lo que no podemos negar que ocurre. Tal es lo que llamo un, comillas, percepto, cierra comillas. Fin de cita. Paréntesis. Colette Chick Papers, 7619. Cierra paréntesis. De manera que el percepto es una presencia en la conciencia, pero que no supone un acto de conocimiento. Solo el juicio perceptivo. Remitirse a nota 6, es un acto de conocimiento porque le confiere al conocimiento la generalidad que permite asignar un objeto o, si se quiere, para hablar como Frege, un sentido, paréntesis, sin, cierra paréntesis, al representamen, paréntesis, ver signo, ground, percepto, cierra paréntesis. Nota 6. 6. Hay que aclarar que el percipum es la suma del percepto más el juicio perceptivo, ambos son diferentes pero inseparables. El percepto es directo y el juicio perceptivo es interpretativo. El percepto es la presentación perceptual. Posee dos aspectos. Como primeridad es un fenómeno y por lo tanto muestra una cualidad. Como segundidad es una interacción del sujeto con un objeto real, externo o un suceso. El juicio perceptivo es la representación del percepto. Posee un aspecto vinculado a la terceridad porque se manifiesta como un signo complejo que es índice más predicado. Se refiere a un objeto real, externo, o a un suceso. Véase Susan Hack, H-W-A-C-K. Comillas, How the critical common sense sees things, cierra comillas, en Histoire, Epistemology, Language, Paris, Presse Universitaire de Vincennes, 1994, tomo 16, fascículo 1, Actualité de Pierce, página 19. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 36. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.